Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Fíjate en el dato. En Euskadi hay aproximadamente 8.000 personas diagnosticadas con la enfermedad de Parkinson. Además, cada año se detectan unos 400 casos nuevos. Esto sitúa al Parkinson como la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente entre nosotros, solo por detrás del Alzheimer, con prevalencias que aumentan conforme sube también la edad. Es más alto entre las personas mayores de 75 años. En Guipúzcoa es Aspargi, la Asociación Guipuzcoana de Parkinson, la que trabaja acompañando a pacientes y a familias en su día a día. Aitor Beitia es su presidente. Hola, Aitor, egunon.
Egunon.
Bueno, fíjate que el Parkinson yo creo que solemos asociarlo a personas mayores y lo tenemos muy relacionado quizá con los temblores, aunque me da la sensación de que no siempre es así, ¿no?
Sí, efectivamente. La gente que no conoce en profundidad la enfermedad asocia los síntomas fundamentalmente con los temblores, aunque luego estadísticamente pues se habla de que aproximadamente solo un 15% de las personas con Parkinson sufren el temblor. La característica principal de la enfermedad del Parkinson suele ser la lentitud de movimiento y también la rigidez muscular. Pero como digo, la mayoría de los pacientes no tienen esos temblores.
Ajá. ¿Existe un perfil concreto de paciente? Te digo porque ¿es una enfermedad que es exclusiva de personas mayores o cada vez hay casos en personas más jóvenes?
Bueno, la edad media en la que se detecta y se diagnostica fundamentalmente el Parkinson es en los 60. Entre los 60 y los 70 es cuando hay mayor aportación de casos, digamos, pero eso no quita que también se detectan enfermedades de Parkinson en personas más jóvenes, ¿eh? Cada vez se está viendo que se ve en personas más jóvenes la aparición de los primeros síntomas del Parkinson.
Claro, y ese diagnóstico, obtenerlo, supongo que es un golpe muy duro para el paciente y también para la familia. Y es ahí donde entráis vosotros, donde entra vuestro trabajo. Exactamente desde Aspargi, ¿qué ofrecéis a las personas que reciben este diagnóstico?
Bueno, efectivamente el diagnóstico es complicado porque sobre todo en personas jóvenes, porque hasta que llegan a un neurólogo especialista, que es el que tiene más herramientas para diagnosticar y confirmar la enfermedad, pues los enfermos pasan un periodo muy largo, un calvario entre médico y médico, entre posibles enfermedades que no sean el Parkinson, y eso se les hace muy largo. Una vez que se diagnostica, efectivamente, pues suele ser un mazazo y un jarro de agua fría, tanto para el enfermo como para las familias, y una vez que se reponen un poco de ese impacto inicial y que van aceptando la nueva situación, ahí es cuando, bueno, los neurólogos les recomiendan que se pongan en contacto con nosotros, porque lo que hace Aspargi y la mayoría de las asociaciones es cubrir un poco los servicios que no son cubiertos por Osakidetza. La enfermedad de Parkinson es incurable hasta el día de hoy.
Hoy en día no tiene cura, efectivamente.
Hoy en día no tiene cura, entonces lo único que podemos hacer es aplicar los tratamientos farmacológicos para reducir los síntomas y sobre todo también otra serie de terapias para ayudar a mitigar esos síntomas, ¿no? Y esos tratamientos, esas terapias, pues desafortunadamente por el momento no están cubiertos por Osakidetza y somos nosotros, la asociación, la que se ocupa de dar estos servicios. Y ahí fundamentalmente las principales terapias, bueno, está desde el tratamiento neuropsicológico, la logopedia, la fisioterapia, el quiromasaje. En fin, todo un abanico de herramientas que utilizamos para facilitar y mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson.
Hablamos de esas terapias de rehabilitación específicas, porque déjame que te pregunte, ¿se puede ralentizar la evolución?
Se puede.
Sí.
Sí. Y ahí la actividad física es el ingrediente principal para
Lentecerlo, ¿no? Hacerlo más lento, claro.
Eso es el mitigar el avance de la enfermedad. Hay lógicamente, todo pasa por el tratamiento farmacológico, pero la actividad física es la la terapia número uno para ralentizar ese avance.
Y creo que desde Aspargui tenéis un convenio, un acuerdo con Asunción Clínica para que vuestros asociados, al menos de la zona de Tolosaldea y El Goierri, puedan acudir a esos centros, ¿no?
Eso es. Nosotros estamos, bueno, las oficinas estamos ubicadas en San Sebastián, en Donosti,
sí.
Y tenemos también una delegación en Irún y otra en Zarauz. Pero el gigante Aspargui intenta cubrir todo lo que es el territorio de Guipúzcoa. Y tenemos carencias en otras zonas. No tenemos muchos asociados, pero no sabemos si es porque no estamos presentes físicamente o porque efectivamente no hay muchos casos ahí, ¿no? Entonces lo que hemos intentado, y con esta colaboración con Asunción Clínica, es llegar a esas zonas donde no estamos presentes físicamente para ver si eso facilita los servicios a las personas de la zona y aumenta el número de socios y podemos dar más cobertura en toda la provincia.
Claro, te iba a preguntar por los retos actuales, quizá ahora mismo el principal pase por ahí, ¿no?
Sí, eso es. Ahora estamos enfocados en esta colaboración para, como digo, para ver si podemos rescatar a personas que estén a falta de estos servicios en esa zona.
Que nadie se quede desatendida, ¿no, Aitor?
Exactamente. Esa es la función principal de la asociación, como decía, es cubrir estas carencias que tiene la sanidad pública y facilitarla y mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson.
Claro, porque todavía entre la sociedad en general tenemos desconocimiento, ya lo estamos viendo, acerca del Parkinson, y no sé si incluso hay, no sé, un cierto estigma en torno a esta enfermedad.
Bueno, el principal problema de la enfermedad de Parkinson es la falta de dopamina en el cerebro y no somos conscientes de la importancia que tiene esta hormona para el funcionamiento del cuerpo. Esta falta de dopamina, entre otros muchos síntomas, afecta muchísimo al sistema motor. Entonces, con el trabajo de fisioterapia y con la actividad física, pues se mejora un montón en ciertas carencias que supone esta falta de dopamina.
Pues Aitor Beitia, presidente de Aspargui, muchísimas gracias por acompañarnos y por vuestra labor, porque si está claro que el Parkinson cambia la vida, el acompañamiento es el que marca la diferencia. Así que asociaciones como la vuestra son fundamentales para que nadie tenga que recorrer ese camino en soledad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a la enfermedad. Un abrazo.
Hasta otro día, un abrazo.
Mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin anyway.
14 minutos que pasan de la 1 de la tarde. A ver cómo andas de conocimiento. ¿Sabes quién fue Heracleo Alfaro? Bueno, pues un célebre aviador e ingeniero vitoriano, figura clave en el desarrollo de la aeronáutica internacional y que desde el año 1953 da nombre al histórico Aeroclub de Vitoria que preside Eduardo Zapatería. Hola Eduardo, buenos días.
Buenos días, encantado de estar contigo.
Bueno, Heracleo Alfaro, ¿eh? Para quien no lo conozca.
Pues nada más y nada menos que Dakar Osfar, efectivamente. Bueno, pues nieto del creador de la empresa de naipes. Sí. Hay mucha gente que lo confunde, Heraclio Fournier con Heraclio Alfaro, que como digo era el nieto. Y como bien has dicho tú, es una auténtica celebridad como ingeniero aeronáutico y como fundador de nuestro aeroclub, del que estamos muy orgullosos.
Bueno, un aeroclub, fíjate, a mí cuando el otro día me decíais, desde el año 1953... Correcto. Y luego piensas, y en Vitoria ha habido mucha afición a volar, hay un campo de aviación ahí cerquita de Salburú, ha habido de siempre.
Sí, sí, sí. De hecho, el aeropuerto moderno es el tercer aeropuerto que ha habido en Vitoria.
O sea, fíjate.
Entonces, efectivamente, desde el año 53 existe el aeroclub, pero mucho antes que eso, en Vitoria se fundó la primera escuela de pilotos de España. Nada más y nada menos, ¿eh? Entonces, pues de siempre ha habido mucha afición en esta ciudad, sí, sí.
Volar en Vitoria, que nos gusta y que os gusta, porque vosotros formáis parte de este aeroclub. Hoy hablamos de vosotros porque habéis convocado un concurso de dibujo. Es la primera edición del concurso Imaginar Gasteiz desde el cielo, que es a lo que invitáis a los niños y a los menos niños, jovencitos. Bueno, de 5 a 16 años en un par de categorías. Estamos a tiempo todavía porque creo que hasta el 15 de marzo hay plazo, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, se pueden presentar los trabajos hasta el 15 de marzo en todos los centros cívicos de Vitoria. Y bueno, pues estaremos encantados de recibirlos y de intentar jugarlos lo más justamente posible.
Difícil, ¿eh? Va a ser difícil, ya te lo digo.
Difícil,
porque además,
seguro que sí.
Claro, la imaginación de los niños es desbordante. Os van a descubrir cosas sí. Que ni se os han ocurrido.
Seguro que nos sorprende, estoy completamente seguro, sí.
Bueno, a mí me ha encantado el premio.
Bueno,
ese vuelo de bautismo aéreo.
Correcto, correcto. Sí, para las dos categorías, bueno, pues podrá ir el niño acompañado de uno de los padres. Y sí, pues eso es el premio estrella que estoy seguro que les va a gustar.
Hombre, ir ahí a la cabina del avión y hacer un viaje ahí a ver Vitoria desde el aire con vosotros. Porque, Eduardo, ¿cuántas personas formáis parte del aeroclub?
Pues en este momento somos 72 socios.
Bueno.
Y los 72 somos pilotos, ¿eh? Bueno, hay quien igual tiene la afición un poco aparcada, pero la verdad es que somos un aeroclub que vuela mucho. Volamos en aeroclub.
Los fines de semana se os escucha.
Sí, sí, sí. Y los días de labor también. Sí,
porque la escuela. Bueno, igual nos damos
sí,
menos cuenta, ¿eh? Pero el fin de semana sí.
Sí, sí, porque hombre, el aeroclub, además de ser de atender a la afición de los socios, tenemos escuela de pilotos también.
Ah, sí.
Y la escuela, sí,
claro,
sí,
entonces...
por supuesto. De hecho, la mayoría de los pilotos del aeroclub se han formado en el propio aeroclub. Un avión de escuela, un instructor y tenemos, pues ahora mismo tenemos del entorno entre 10 y 12 alumnos, o sea que estamos siempre en marcha.
Siempre en marcha, efectivamente. Fíjate que me da curiosidad, Eduardo, porque yo sí que conozco a alguno de vosotros, hay un compañero nuestro, periodista Pedro Gorospe, de siempre que nos ha hablado del aeroclub, pero
sí.
¿Más hombres que mujeres o de todo? O ¿qué socio, el perfil de socio?
Pues mira, el perfil de socio desgraciadamente es mayoritariamente masculino.
Eso me parecía.
Hasta hace poco había cero mujeres y ahora mismo tenemos, sí. Lo que pasa es que ahora ha coincidido y tenemos tres alumnas, lo cual pues nos llena de satisfacción. Porque
de orgullo y satisfacción, que diría el otro, claro, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que algo estaremos haciendo mal. Bueno, por lo que sea, es una afición que cuaja muchísimo menos entre las chicas. No lo entiendo, pero
pues
así
hay
es.
Que difundir, hay que difundir, porque no puede ser que vayamos de paquete.
efectivamente. ¿No? Pues desde luego por nosotros no será, ¿eh? Porque estamos encantados.
Lo que pasó antes con las motos y también, bueno, se ha ido poquito
a poco
conquistando, ¿no?
Correcto.
Pues oye, también al aire, ¿no? A los cielos.
Pues sí, oye, mira, yo digo, casualmente, pero de 6 meses a esta parte, se han apuntado 3 chicas que están ahora mismo volando en la escuela.
Bueno.
O sea que, bueno, pues podemos revertir la situación.
Pioneras, que abran camino, claro, porque a veces también es verlo, es conocer ejemplos concretos, ¿no? Para poder después...
Sí.
Para poder después continuar.
De eso se trata. De eso se trata.
Porque en el aeroclub, que además de la escuela de pilotos, de formar pilotos, vosotros lo que hacéis es volar, porque vuestra afición es salir a volar, ¿no, Eduardo?
Básicamente. En el aeroclub tenemos 6 aviones ahora mismo operativos.
Sí.
Y volamos, somos un aeroclub, digo que volamos mucho, mucho más que la media de otros aeroclubes. En esta ciudad hay mucha afición. Volamos pues entre todos los aviones del entorno, entre 1.000 y 1.500 horas, depende de... Y eso a pesar de la meteorología tan deliciosa que tenemos
sí,
en esta ciudad.
Efectivamente, que si tuviéramos cielos despejados sería otra cosa.
Sí. Pues a pesar de la meteorología, digo, volamos, ha habido años que hemos llegado a volar 1.500 horas.
Bueno, y hacéis vuelos de recreo, ¿no, Eduardo?
Sí, básicamente, sí. De hecho, es a lo que nos dedicamos.
Sí.
O sea, tenemos vuelos de recreo o vuelos de escuela. No podemos hacer trabajos aéreos, no podemos hacer vuelos turísticos. Lo único que podemos hacer es esto que hacemos, los vuelos de iniciación, que es un poco para fomentar
claro,
la afición. Y bueno, pues esos son vuelos de 45 minutos, similares a los que ofrecemos de premio para los niños que ganen el concurso.
¡Jo, qué suerte! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así que hasta el 15 de marzo, ¿cuándo se va a conocer los premiados? ¿Cuándo vamos
pues
a saberlo?
Mira, la deliberación va a ser el 22 de marzo, se emitirá
sí,
el veredicto, y la entrega de premios será el 28 de marzo, el último sábado de marzo.
Del mes de marzo, y a partir de ahí ya, que se supone que vamos a mejor clima, primavera, para
pues
que podáis...
esperemos,
¿no?
Porque llevamos una racha, exceptuando esta última semana, así
sí,
desde el medio de diciembre hasta ahora ha sido un auténtico...
Estáis volando un poquito, ¿no? Esta última racha.
Claro,
claro, estaréis a deseos.
No te puedes imaginar. De hecho, esta semana que por fin ha salido el sol, que ya se nos había olvidado,
sí,
hemos volado muchísimo. Han estado
claro,
todos en el aire casi todo el tiempo.
Pues Eduardo Zapatería, un placer charlar contigo y que nos hayas contado. Ya verás cómo se va incentivando. Esto es una buena iniciativa también de darlo a conocer.
Sí, sí, sí. Ese es además el objetivo, pues dar a conocer el Aeroclub e intentar acercarla más al mayor número de personas a nosotros.
Pues hacer afición.
Esa es la idea.
Hacer afición, que es de lo que se trata.
Exacto.
Gracias
exacto,
y que vaya muy bien.
Pues gracias a vosotros.
Hasta
muy
luego,
bien,
un abrazo.
Hasta Eduardo, luego.
Suena muy bien, ¿verdad? Bueno, pues es Nick Waterhouse, que actúa mañana a las 8:30 de la tarde en el Café Anchoquia de Bilbao. Así que ya lo sabes, concierto mañana martes 3 de marzo. Por cierto, que mañana es un día muy especial, lo va a ser. Te lo contaremos también aquí en COPE Euskadi y lo va a ser, te digo, en Vitoria, porque mañana se cumplen 50 años de la matanza de aquellos 5 obreros a manos de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Vitoria. Hoy, previa, han tenido que desalojar el campus de Álava por el lanzamiento de botes de humo en vísperas de ese aniversario. Varios desconocidos han lanzado botes de humo, bengalas, en distintas facultades y también en el aulario. Lo han hecho de forma coordinada en todos los edificios de la Universidad de Vitoria, y la gran humareda provocada hacia el mediodía, aproximadamente hace una hora, ha obligado a interrumpir y a desalojar las clases. En las calles se ha podido ver escenas de alumnado tosiendo por la inhalación de humo. Se han acercado hasta allí, hasta el campus de Vitoria, los bomberos, que están trabajando en el interior de las facultades, y la y la Ertzaintza. El helicóptero de la Ertzaintza, ahora que hablábamos de volar, está sobrevolando Vitoria. Los alumnos siguen en el exterior, aunque nos dicen que un poquito antes de la una se ha dado por concluida la intervención del servicio de extinción del aire. Están esperando de incendios, perdón, están esperando a la espera de que la calidad del aire vuelva a ser óptima para poder reanudar las clases. Como te digo, este incidente se ha producido en vísperas de que mañana se cumpla el 50 aniversario, 50 años ya, de la matanza del 3 de marzo, motivo por el que en campus está empapelados desde hace días ya con carteles que apelan a la memoria del 3 de marzo. Es la única actuación que tiene que ver con esa víspera del 3 de marzo, porque también las instituciones, esto desde un plano y un punto de vista más institucional, esta mañana han descubierto la placa con la que el gobierno central reconoce la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria como lugar de memoria democrático, para que el recuerdo de la tragedia que allí se produjo perdure en el tiempo. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, que ha asistido a este acto, ha aprovechado para realizar desde el gobierno un reconocimiento a todas las víctimas y también ha dicho nuestra más enorme condena a aquella actuación desproporcionada de la Policía Armada contra los trabajadores que se encontraban en aquel momento en la iglesia. El descubrimiento de la placa, que será colocada en su ubicación definitiva cuando se completen las obras que se están llevando actualmente a cabo en el Templo de Zaramaga, completa un proceso de 2 años impulsado por la alcaldesa de Vitoria. Fue Maider Etxebarria quien solicitó en 2024 meter este espacio en el catálogo memorístico que incluye tragedias desde la Guerra Civil hasta que se completó la transición. Esto hoy en la víspera, pero la conmemoración mañana de esa masacre tendrá muchas y muchas celebraciones, porque además se cumple un aniversario muy redondo, como es ese medio siglo de aquel día en 1976 en el que Vitoria sufrió una herida que aún sigue sin cicatrizar, a la espera de que se conozca toda la verdad. Un día, como te digo, que va a estar cargado de actos. Hay más de una veintena convocados de emotividad en el que se rendirá tributo a los asesinados: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, así como también a los más de 100 heridos que provocaron los disparos de la Policía Armada tras desalojar una asamblea obrera en la iglesia de San Francisco. Además, no solo se van a vivir actos allí en el barrio de Zaramaga, de hecho, prácticamente hasta ahora ha sido el único de los actos de recuerdo, pero la actividad mañana se va a repartir por varios puntos de la ciudad y se extenderá a lo largo de toda la jornada. El más multitudinario y al que está convocada toda la ciudadanía será por la tarde y se dividirá entre el homenaje en el monolito ubicado en la calle Vicente Manterola a las 5 de la tarde y la concentración y movilización popular que posteriormente hacia las 6:30 se realizará entre la Catedral Nueva, Catedral de María Inmaculada y la Plaza de la Virgen Blanca, que albergará el acto central del día. Los organizadores, la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, han prescindido este año de la tradicional manifestación que iba desde Zaramaga al centro de la ciudad.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y fíjate que hoy en Empresas Vascas vamos a hablar de un servicio que todos necesitamos alguna vez en la vida, algunos varias veces, y que siempre suele venir acompañado de ilusión, de nervios y muchísimas veces de estrés. Estamos hablando de las mudanzas, que generan no pocos problemas. Es algo de lo que me da la sensación de que en este espacio hemos hablado poquito. Yo no recuerdo haber hablado con una empresa de mudanzas antes, así que le ponemos remedio porque está con nosotros Óscar Ramos. Él es gerente de Mudanzas y Transportes Vitoria, una empresa familiar ubicada en la calle Zubibarri 9, pabellón 8, en Vitoria-Gasteiz. Hola, Óscar, bienvenido.
Buenas.
Bueno, segunda generación al frente del negocio, fundado por tu padre y un par de socios más, me decías, y con servicios de todo tipo, locales, nacionales, internacionales. Pero cuéntanos un poquito la historia de vuestra empresa. ¿Cómo nace Mudanzas y Transportes Vitoria? Oye, ¿en qué momento tomas tú el relevo de tu padre, por cierto?
Bueno, yo lo tomé hace como 13, 14 años. Bueno. Yo ya llevaba tiempo trabajando con ellos y como trabajador, obvio.
Sí.
Y bueno, pues ahí mi padre se jubiló y ya me dio un poquito los...
Fue natural, ¿no? El relevo, claro.
Sí. Uh-huh. Y bueno, pues esto nace, pues mis padres trabajaban para una empresa de montaje de muebles y empezaron, pues claro, antiguamente no había tanta mudanza, pues al principio pues montando muebles para las empresas de muebles y así empezó un poquito todo. Luego empezaron a salir más mudanzas, empezaron a salir empresas que querían hacer transporte con muebles nuevos a otras ciudades, incluso para fuera de España, Francia, Portugal, para varios sitios, sí, para todos lados. Entonces, pues bueno, pues así empezó un poquito la historia.
Uh-huh. Claro, y habrá evolucionado mucho también el sector, sí, desde que empezó tu padre hasta hoy, ¿no? Con ese incremento de la movilidad que tenemos todos hoy en día,
sí,
¿no? Que
claro,
yo decía,
porque
alguna vez en la vida, bueno, algunos muchas veces en la vida.
Antiguamente para conseguir un camión, pues fíjate, pues había que trabajar mucho y muy duro.
Claro.
Y antes no había tanto ascensor, había que subirlo por las escaleras. Pues como eso, pues ha ido evolucionando, que hoy en día pues ya está máquinas por la fachada y
sí,
claro, y eso es una ayuda muy muy grande.
Para vosotros se os ha hecho más cómodo, ¿no?
Sí, claro. O sea, no es lo mismo tener que subirlo por las escaleras, que en muchos sitios no se puede poner la máquina, pero el tener una máquina que te suba los muebles, que te suba las cajas en medio por las escaleras, pues es bastante mucho más cómodo y más rápido.
Claro.
Incluso aunque lo tengas que subir por el ascensor, la fachada, al final tú subes tú y no sube ni
vecino. No hay que esperar a vecinos ni a nadie, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Esa es la forma más rápida.
Esa es la forma más rápida. Y lo más fácil para, incluso claro, para nosotros y para el cliente, que
sí, directamente,
que parece que no, sí, parece que no, pero ellos también dicen, joder, ¿sabes?
Qué
máquina, qué rapidez, qué todo, sí.
Fachada y luego va por la ventana, claro.
Sí, va por la ventana o por la terraza, sí.
Sí, sí, bueno. Uh-huh. Claro, y cuando alguien piensa en una mudanza, yo me imagino cajas, camiones, pero hay muchas, muchas más cosas detrás, ¿no? ¿Qué servicios ofrecéis exactamente?
Claro, pues tanto como el embalaje de todos los enseres, material de embalaje, cajas, cinta, papel de burbuja, papel mantas, para los cuadros, para todo. O sea, eso lo hacemos desde cero a todo lo demás. El montaje de los muebles, desmontaje de los muebles. Uh-huh. Pues,
o sea, uno te da las llaves de casa, llévamelo a tal sitio.
Exactamente.
Prácticamente,
dices,
¿no?
Me dices a Alemania, pues a Alemania. Me dices a Cádiz, pues a Cádiz.
Te digo a Canarias y también
a Canarias,
por
sí.
Porque,
mira, hace poco. Tenemos una clienta que le llevamos a Baleares, a Mallorca, y ahí, pues, nos contactó hace poquito que enseguida también habría que hacerle la mudanza.
¿De vuelta?
Aquí, de vuelta.
¡Madre mía!
Y bueno, y a esa clienta le hemos hecho ya varias, sí, así sí. Que...
Eso, o sea, es mudanzas de ida y vuelta, que
sí,
también hacéis,
de
claro.
De vuelta, exactamente.
Bueno, es que hay gente que igual por trabajo se tiene que desplazar durante un tiempo determinado a otra ciudad o a otro país, y
exacto.
Eso también os encontráis.
Exacto, sí, sí. Por ejemplo, la de Alemania que hicimos hace ya unos sí. años, era cogerla de allí... traerla aquí y llevarla a Madrid. Y claro, luego de Madrid venir para aquí. O sea,
fíjate, sí,
es,
sí.
Es mucho... O sea,
claro, esto cuando tu padre empezó sería impensable, ¿no?
Sí,
¿o casi?
Bueno, casi impensable, porque antiguamente, claro, los vehículos eran diferentes, pero bueno, sí, también se ha hecho, ¿eh?
Sí.
Sí, mi padre, por ejemplo, a Italia ha estado y a varios sitios, Bélgica... Está a gusto en varios sitios, sí, uh-huh. En varios países. Entonces, pues bueno, una vez que tienes un vehículo ya
claro,
de
que te permite, ¿no?
Que te permite viajar y te permite hacer viajes, a ver, luego es pedir permisos y cosas de eso, que eso ya es más de oficina que de mano de obra. Uh-huh. Pero sí, al final...
Vosotros, Oscar, final, se dime. Hace, ¿no? Tenéis como lema, decís que tratáis las cosas como si fueran vuestras.
Exacto.
Claro, eso es lo que da garantía a un cliente, porque dice, es que yo tengo cosas que se rompen, cosas delicadas, tengo claro. cosas de valor. ¿Qué protocolo seguís para garantizar toda
claro,
esta
pues,
seguridad?
Pues aparte de, pues mira, por ejemplo, la vajilla, tenemos cajas especiales para meter los vasos o copas que son más frágiles,
eso.
Que van con espuma y van más reforzadas y no van una encima de otra como podría ser, yo que sé, los platos.
Sí.
Que van más...
Sí, que se puede apilar
con,
más. Sí.
Aunque los protejas con papel o con burbuja o con corcho, un tipo de corcho, una espuma que hay... Pues es diferente que, por ejemplo, a las copas que, claro, hay copas que son muy frágiles, que igual
hombre,
son de...
herencia o de yo qué sé, claro.
Y entonces sí que esas hay que protegerlas bastante mejor.
Uh-huh.
Claro, no es lo mismo que lo hagamos nosotros, que muchas veces lo quiere hacer el cliente por ahorrarse un dinero,
sí.
Que es obvio que muchas veces, claro, estos son cosas que valen dinero y entonces... Pues no todo el mundo se puede permitir el lujo de gastarse un dinero
sí.
pues X.
Sí.
Y entonces, pues bueno, pues okay. le intentas aconsejar esto
pero,
algo
claro,
así, algo asado.
Te puedes encontrar después con que lo que...
Claro, claro.
Lo que llega a destino.
Y nosotros le decimos, marcarlo como frágil y entonces ya lo pones de otra manera para que no pongas nada encima.
Sí.
Pues como
para
todo,
tratarlo
¿no?
con mimo, ¿no?
Exactamente. Y para que nosotros saber... lo que hay dentro de la caja.
No, claro,
porque
claro,
si me dices que es cristal, ponme que es cristal para que yo trate mejor esa caja, ponerla en un sitio que no vaya a ir nada, luego nada encima.
Uh-huh.
Pues como... Es como poner, coges una mesa de cristal y empiezas a poner cosas de madera encima de la mesa de cristal. Pues no.
Pues no,
la mesa de cristal la pones arriba o la pones de otra manera que no haya nada, que no tengas que poner nada encima, ¿no?
Bueno, esto vosotros ya lo tenéis súper estudiado y analizado, porque luego, claro, logísticamente la organización de una mudanza a mí me parece
sí.
un mundo.
Sí, sí, no, hay que tener un poquito de tacto y tener un poquito de cuidado a la hora de colocarlo en el camión, incluso de transportarlo de casa hasta el camión.
Exacto.
Porque muchas veces, pues eso, el traslado de eso, que aunque tengamos seguro, pues...
Pues puede pasar.
El seguro
sí.
paga, pero no te lo pone como nuevo, ¿no? O sea, no te lo pone...
Ya.
No es lo mismo.
No es
para
lo mismo.
Para que me entiendas, no es lo mismo y entonces, pues bueno.
Que te quedas sin ello y a veces se puede reponer y otras veces no se puede reponer.
Exactamente.
¿No? Claro. Claro, claro. Vosotros, Óscar, contáis con una flota completa, ¿no? Para todo tipo de transportes. Sí. Imagino que es muy importante, además, disponer de medios propios para
sí, esto. Claro, porque al final acabo. A ver, es que si tienes que estar alquilando un vehículo, tienes un vehículo que no está adaptado un poquito a lo que es las mudanzas, pues es que. Bueno, que yo ya he visto de todo un poco también, ¿eh? Que he visto vehículos que digo yo, madre mía, ¿y esto para una mudanza? Y dices. Pero bueno, como todo en este mundo, todo el mundo se quiere sacar un poco las castañas del fuego porque hoy en día, pues, cuesta.
Hay en vuestro negocio, mira, ahora que lo mencionas, intrusismo.
Sí, mucho.
Sí, ¿verdad?
Mucho, muchísimo. Uh-huh. Muchos que... Nosotros, por suerte, tenemos el nombre de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Sí.
Y bueno, pues Google es un poco tramposo. Como bien sabemos, pues... Tú pones mudanzas Vitoria y no lo mismo mudanzas Vitoria que mudanzas en Vitoria.
Claro.
Entonces, pues ahí está un poco el engaño de mucha gente que luego te llama, oye, que te hemos llamado a ti y le preguntas.
Y te estamos esperando, aquí dónde está el camión.
Y digo, perdona.
Ya.
Y claro, nosotros no somos, ni siquiera nos han pedido presupuesto, pero bueno.
Claro, fíjate.
Al final, muchas veces.
Esa confusión,
pues. Sí que te hace daño porque te hace daño porque dices, joder, la gente también es la leche, ya que encima te llaman y te dan el beneficio de darte a ti la mudanza, pues acude, haz
claro.
Y sé profesional, ¿no? Uh-huh. Y sí, pero que es verdad que alguna vez que me han llamado, pues he ido yo, le he hecho el presupuesto nuevo y al final me han contratado a mí en vez de a la otra persona.
Óscar, porque eso es importante decirlo, vosotros sí que vais al lugar, os conocéis personalmente al cliente, le dais un presupuesto a la antigua usanza, o sea, en papel.
Exactamente, vamos en papel, vamos personalmente a la casa.
Claro, y veis, no
sobre
es lo
todo
mismo
aquí en Vitoria,
que
igual si me dices que es
claro.
Fuera, pues bueno, pues oye, mandadnos un...
Fotos, ¿no?
Fotos, vídeos y aún así le damos un presupuesto en papel o en PDF, que es realmente lo que es, ahí viene nuestro logo, viene nuestra referencia y es lo que vale realmente, sí, ¿no? Que te manden un presupuesto sin logo ni nada
y
más que nada te lo mandan sin logo por el hecho que no son mudanzas Vitoria, es mudanzas en
Vitoria, vete a saber Vitoria. Quién hace la mudanza.
Y a saber luego quiénes son. Porque aquí en Vitoria, pues a ver, profesionales que llevemos toda la vida, somos cuatro.
Ajá.
Y muchos ya nos conocen, pero bueno.
Oye, Óscar, creo que además vosotros ofrecéis también servicio de guardamuebles en contenedores individuales, ¿no?
Exactamente.
¿Tú cuándo se suele necesitar este servicio?
Pues la gran mayoría para las obras, cuando van a hacer una obra, tienen que...
Desalojar, ¿no?
Lo que es la vivienda, pues eso, pues para que la haga, pues para que no se te llene todo de polvo.
La reforma, sí, sí.
Y la reforma, pues a ver, pues que te quitan los muebles, bueno, le quitamos los muebles, quitamos la ropa, quitamos todos los enseres, y luego una vez que ya han hecho la reforma, pues volvemos a llevar los muebles y todo lo que son... Pues eso, los enseres y los muebles.
Uh-huh.
Y los montamos y bueno, pues habrá cosas, hay cosas, por ejemplo, hay muebles que muchas veces igual no vuelven ahí.
Claro.
Y se llevan a destruir a la planta de reciclaje. Pero bueno, por lo normal es para eso, para una vez que haces obra, te vas a poner a hacer una obra, pues para que no se te llene todo de polvo, se te manche. Y claro, no es lo mismo que... tener una obra, ¿no? Tengo que moverlo ahora todo al salón o todo a una habitación y luego hago esto y luego...
Y luego vuelve
pues
a
no,
colocar.
Así el de la obra te lo coge, te lo hace todo a la vez y una vez que termina toda la obra, pues metes otra vez todo.
Ajá.
Y es mucho más...
Bueno, o gente que se traslada, fácil. Que se va a otro sitio
y
guarda muebles de momento, ¿no? También.
Sí, porque por ejemplo igual, oye, pues todavía no me han dado el piso o todavía me van a tardar 2-3 meses en terminarme, en hacerme la casa.
Estos cambios sociales se notan también ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Claro.
Y por ejemplo, mira, hace poquito hemos hecho una aquí de Armentia que tenían que ir a curarse porque andaban un poco malos los clientes y se van a ir 6 meses. Pues bueno, pues me han llamado, lo hemos guardado ahí en el guardamuebles. Y luego, pues, a saber cuándo si terminan en 6 meses
o no.
Por ejemplo, tenemos guardada gente del 2005 y parece que no, y dices, joder, son 20 años.
¿Hombre?
Y son 20 años que, claro, que que a veces yo le digo al cliente, ya te merece la pena, sí. ¿Qué tienes ahí?
¿Esto
a
ver, lo vas a usar otra
esto
vez?
Esto lo vas a volver a usar. Y claro, muchas veces le hemos tenido que llamar al cliente para decir, oye,
¿qué hacemos?
A mí me da igual, ¿no? Guardártelo porque ya. Al final para mí es dinero, pero para vosotros al final es un gasto un poco innecesario. Y bueno, miraros un poquito lo que tenéis y a ver lo que tenéis que hacer. Y oye, ajá. Más que nada porque también, joder.
Sí, sí.
Aprovechar. Me parece un poco no aprovecharme porque al final y al cabo es mi trabajo, es mi negocio, es mi forma de vida.
Pero igual alguien.
Pero igual a vosotros, si no tenéis. Claro, igual tenéis en otra, estáis en otro piso, si no lo vas a usar.
Oye, ¿se notan cambios en el perfil de cliente o no?
Pues hay de todo.
Hay de todo.
Hay de todo. Hay de todo. Hay gente. Pues que tiene mucho nivel económico y hay otra gente que no tiene tanto nivel económico pero no tiene otros medios y lo tiene que hacer. Uh-huh. Entonces claro, pues, a ver, también es diferente, ¿eh? No es lo mismo, vamos a decir, un chalet de tres plantas que una casa que tiene una habitación y un salón y la habitación y la cocina.
Eso lo hacéis en un pispás.
Exacto. O sea,
no, y hacéis mismo. Además podéis hacer varias mudanzas a la vez, ¿no, Óscar? Gestionando
sí.
Varias.
Sí, en el mismo día, pues, si son pequeñas, sí que se puedes hacer. A ver, si ya son grandes, pues al final no haces claro. Más que una al día. Así, pero si son pequeñitas, se pueden hacer dos. Uh-huh. Digo pequeñitas, como una a la sí. Mañana, otra a la tarde.
Ajá. Oye, ¿con cuánta antelación conviene contactar con vosotros?
Pues cuanto antes, mejor.
Mejor. Si lo tienes claro.
Si lo tienes claro, ¿no? Que lo tienes que hacer, cuanto antes, mejor.
Ajá. Oye,
mínimo, yo diría unos 15 días mínimo. Mínimo porque, claro. Jo, entre que si tienes que pedir, si por ejemplo nosotros tenemos que pedir un permiso para poder aparcar o para que tú mismo también puedas pedir más presupuestos a otras empresas, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es como,
claro.
Como todo, tienes que valorarte un poco y mirar. Pero sí, mínimo 15 días, un mes. Yo mi consejo es cuanto antes te pongas en contacto, mucho mejor.
Ajá. Oye, cuando alguien intenta hacer una mudanza por su cuenta, ¿qué errores suele cometer la gente?
Lo de desmontar los muebles.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿Y
sí,
te meten en unos jardines que luego a ver
sí,
cómo lo montas?
Sí, porque muchas veces bien no quita bien los tornillos, claro, luego se rompe el dónde va el tornillo o el herraje, están rotos o rayados, porque, por ejemplo... Joder, una de nota que hace poco un compañero, pues, oye, he comprado unos muebles aquí en Madrid y me enseñó una foto y dijo, joder, pues están muy bien, unos muebles de oficina,
¿sí?
Mesas de oficina y todo, están muy bien para aquí y para allá. Y me enseñó unas fotos que, bueno, las fotos cuando estaban montadas.
Sí, sí.
Pero claro, los clientes, a quien se lo compró, lo desmontó y lo metió en un almacén. Y lo rayó todo, lo dejó todo por el suelo, sin apoyar nada, sin poner una manta.
Sin
claro,
protección.
Eran mesas que pesaban muchísimo.
Claro.
Pues cómo estaban las mesas, yo cuando le llegué y le dije, oye, mira cómo está esto, yo dije, no sé yo si esto te merece mucho la pena
las
comprarlo.
Las manos a la cabeza, ya.
Pero bueno, le hicimos unos cuantos apaños, se lo dejamos más o menos como... Porque luego solo tuvimos que montar sin ver cómo estaba montado.
Ya,
o sea,
ya.
Que eso sí que fue un lío... Sí,
que a veces os piden casi imposibles, Óscar.
Sí,
oye, estamos
hay cosas
hablando...
que luego no
no vuelven
montar.
A quedar como estaban. Claro. Hemos hablado de no confundirse, así que vamos a dar vuestros datos. Óscar Ramos, Mudanzas y Transportes, Vitoria, en la calle Zubibarri 9, pabellón 8, Vitoria.
Eso es.
¿Y el teléfono?
664-377-804.
Y yo me sé un fijo también.
Sí.
945-25-62-99. Correcto, ¿verdad?
Correcto.
Para que no haya ninguna duda, que no es lo mismo Mudanzas y Transportes Vitoria que Mudanzas y Transportes en Vitoria.
Exacto.
Que hay muchos más. Óscar Ramón, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y gracias por darme esta oportunidad.
Buen día.
Buen día.
Agur.
Agur.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
desperté y salí de las sombras. Me curé cada hueso y empecé a olvidar noche a noche los recuerdos, los abismos donde nunca volveré.
Crear espacios, ampliarlos y defenderlos, para ganar derechos, para ganar voz. Sigamos avanzando por los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Dale espacio a la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la banda sonora de los domingos, la gran triunfadora de la pasada edición, que se entregaron los premios este pasado sábado de los Goya. Desde luego dicen algunos que hemos vivido los premios Goya más vascos de la historia. 5 estatuillas para los domingos. El premio a José Ramón Soroiz por Más Palomas. El reconocimiento a la animación con Alberto Vázquez. ¿Estamos ante un momento histórico del cine vasco? Es lo que nos preguntamos y sobre todo lo que le vamos a preguntar al cineasta y director de la Semana de Cine Vasco en Vitoria, Kepa Sojo. Hola, Kepa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, se anunció, se preveía y los vaticinios se cumplieron.
Sí, bueno, los domingos era muy favorita, ¿no? A pesar de que también la película Sirat está teniendo mucho, sí, mucho recorrido y... Pero vamos, al final se cumplieron los vaticinios y la verdad que es una buena noticia para Cine Vasco, claro.
Bueno, un momento histórico es lo que se está diciendo. Fíjate que los domingos, yo también esperaba que Sirat, pero como está teniendo Sirat ese recorrido internacional, quizá los domingos se ha quedado más para estos premios locales, para entendernos, pero 5 Goya, mejor película, guión, dirección, actriz de reparto. ¿Qué ha tenido, qué tiene esta película para convencer tanto a crítica como a público?
Bueno, lo primero, es una película redonda, hecha por una cineasta que yo creo que es top y que es muy inteligente en su planteamiento, en el planteamiento de la película en sí, ¿no? Una película que ha unado a la crítica por un lado y al público. O sea, solo hacer una película que guste a la gente y que guste, sí, a los que investigan y a los que hablan de cine es muy, muy difícil, muy difícil. Y luego que ha hecho reflexionar y que ha generado mucho debate, ¿no? La película, que no ha dejado indiferente a nadie. Uh-huh. Y lo ha conseguido de una manera... Ya con 5 lobitos ya apuntaba maneras y con la serie Querer y, bueno, con la trayectoria que conocemos de ella con sus cortometrajes. Pero vamos, que es una maravilla la peli y que es merecidísimo el premio.
Uh-huh. Bueno, hablamos eso de un momento fantástico para nuestro cine, pero yo no sé si se puede hablar ya de una escuela vasca contemporánea. Te lo digo, Kepa, porque si miramos hacia atrás, también en los años 90 tuvimos una generación muy clave con Juan Abajuyó, Álex de la Iglesia, Julio Medem. Luego ya venimos de un montón de años, de la última década, en la que hemos tenido muchas muchas películas. Está Loreac, La trinchera infinita, sí, Pablo Berger con Robot Dreams, el trabajo, sí, de animación, sí, sí, de Alberto Vázquez. Es decir, que tenemos una producción numerosa y de muy alta calidad, ¿no?
Sí, ¿no? Y luego, pues eso, que tenemos unas directoras como Alauda Ruiz Azúa, sí, como Arantxa Echevarría o como Estíbaliz Urresola, que ahora son top en el cine español, son de las mejores directoras que hay, aparte de los Moriarty, aparte de muchísima más gente que está haciendo cine desde hace tiempo. Y bueno, la verdad que el cine vasco yo creo que no ha perdido pujanza, pero sí que de unos años para atrás, la verdad que... También el hecho de que se hayan tenido también rodajes aquí, claro, que haya aparecido también una generación de actores y actrices. Teníamos a Susana Baito nominada, Patricia López, que ha ganado, bueno, José Ramón Soroy, que estaba yo con él después de la gala y estaba, ¿sí? Vamos, como un niño con el regalo de los Lencheros, sin soltarlo, sí, al día, haciéndose fotos con todo el mundo, y una maravilla. Y la pena de Cándido Uranga, que tenía que haber ganado el mejor actor de reparto, que se lo merecía. Elena Irureta también, ¿no?
Sí.
Yo qué sé, es que hay una generación muy potente, gente que lleva toda la vida haciendo cosas como Cándido, como José Ramón, como Elena, y luego gente nueva que esté irrumpiendo como Patricia, como Susana en la interpretación, o incluso entre los directores. Tampoco olvidemos a Pablo Urquijo con Gawa, que tenía 3 nominaciones, uh-huh. o a Nerea Torrijos, ¿no? A gente que estaba nominada también, a Serrano, a los de FX. O sea, que es que vamos, que es que estamos que lo petamos, ¿no? Sí, y eso es muy bueno y hay que seguir, ¿no? O sea, aparte uh-huh. de los que se están afianzando y las que se están afianzando, pues la gente que viene por detrás haciendo cortometrajes también, hay cantera y vamos, esto es... Somos referentes en el español, sin duda alguna.
Bueno, y fíjate que además que durante años se hablaba de un cierto monotema en el cine vasco, pero es que hoy en día tenemos de todo, esa fase ya la hemos superado, y hay comedia, sí. animación, drama íntimo, cine social, histórico. Estamos en el momento más diverso de nuestra cinematografía, ¿no?
Sí, y además el cine en euskera ya no es una rareza, porque antes era, claro. bueno, o estaba muy promocionado, o se hacían películas reivindicativas de unas temáticas concretas, y ahora se hacen películas en euskera, pues, de todo tipo, ¿no? O sea, como, yo qué sé, Faisal en Irla, Esquire Romántico es. Act, uh-huh. o sea, películas absolutamente de todos los temas, y el euskera está normalizándose, y eso es una cosa también muy importante para nuestra lengua, para nuestra cultura y para nuestro cine, claro.
Uh-huh. Y de todas maneras, el éxito no es solo creativo, es también industrial, ¿no? Se está generando una industria importante. Hombre, hay incentivos fiscales potentes, un respaldo sí. institucional sostenido, y eso se está notando.
Sí, no, y luego eso, que bueno, las productoras así, por decirlo de alguna manera, importantes de Euskadi, se están implicando también con nuevas, con personas también que están apareciendo ahora, que están irrumpiendo con fuerza, y la verdad que todo ello es un caldo de cultivo que genera, pues, que yo por ejemplo, lo que organizo con mi mujer, no son ni espacios, organizamos la Semana de Cinemastea con Vital Funda Ciudad.
Sí, y que acaba de ser, hace muy poquito,
eso es,
claro.
Eso es. Y que sea complicado seleccionar, porque seleccionamos 10 películas y hay como 20 películas que podrían estar perfectamente, y bueno, ¿no? Es complicado.
Fíjate, eso en otro momento es que sería impensable, y es que ahora mismo es una barbaridad de producción.
Exactamente, hace años teníamos problemas para tener 5 o 6 películas, claro. Y ahora el problema es eso, que hay muchas y muy buenas. Bendito problema, como decía el otro.
Sí, sí, bendito problema. Y fíjate que tú apuntabas antes, además, que hacía referencia a los cortos. Claro, ahí es donde se ve ya a quién viene apuntando fuerte, ¿no? Al relevo.
Pues sí, es que te voy a poner un ejemplo. Organizamos ICOF también, sí. Antes organizamos otro festival... Y hemos visto, lo digo desde un punto de vista totalmente entrañable, no hemos visto crecer a Steve Urresola, a Lauda Ruiz Azúa, a David Sañudo, a Paul Urquijo, a todos estos directores y directores, a Arantxa Etxebarria, que ahora son top, y que ya se veía cuando hacían cortos que apuntaban maneras, y bueno, se está confirmando, ¿no?, lo que vaticinábamos, y ahora hay otras personas que están petándolo también en el mundo del corto, que dentro de 5 o 6 años van a ser realidad en el cine vasco y español, sin duda alguna.
O sea, que jugamos en la primera división, la Champions League.
Sí, sí, sin duda, sin duda, pero desde hace tiempo, creo, ¿eh? O sea, que lo estamos haciendo.
Bueno, y eso por no hablar del músculo técnico, animación en Bilbao, productoras consolidadas, coproducciones internacionales. Sí. Tú has mencionado también a Paul Urquijo con toda esa... Sí.
Iván Miñambres con Único también, pues con Decorado este año, porque todos los años tienen algún corto o algún largo que están nominados o que están, siempre están en los festivales de animación, documental también, bueno, estaba nominado Gaizka Urresti también con el documental de Eloy de la Iglesia, es que es un no parar, sí. por decirlo de alguna manera. No, es en todos los ámbitos, en el cine experimental también hay gente que está irrumpiendo con mucha fuerza y que está saliendo y que está haciendo cosas también muy muy interesantes, o sea que... Oye, que eso, hay que seguir en esta línea, sin duda.
Eso te iba a decir, porque a partir de ahora, ¿qué? Venimos de esta gala histórica, una década brillante, pero ¿qué reto tiene ahora mismo por delante el cine vasco? ¿Mantener el nivel? ¿Seguir contando buenas historias? No sé.
Pues sí, bueno, por un lado, la gente que ya está en la industria y que se han afianzado, pues como Moriarty, como Alauda, como Arantxa, seguir haciendo cosas interesantes, porque ahora están en el momento además creativo, por edad, yo creo, más importante, y dar siempre con mucho cariño y respeto, dar paso a las nuevas voces que vienen por detrás, y aprovechar las coyunturas y el momento y la creatividad que desbordante que tenemos en esta tierra.
Pues qué pasa, ojo. Mil gracias, mil esker. Hasta otro día.
Vale, es que ricas con su bey. Agur.
Agur. Pues con la banda sonora de la gran triunfadora de los domingos nos vamos a despedir porque estamos a puntito de alcanzar las 2 de la tarde. ¿Y eso qué significa? Pues que te quedas en la compañía de Mediodía Cope.